Puedes abrir, por favor, en Génesis 24. Vimos la vez pasada cómo pues es la muerte de Sara, en capítulo 23, y todo lo que pasó, y vemos como que después de eso de Isaac, de tener que llevar a Isaac, estar literalmente un segundo antes de degollarle y prender fuego en el altar y todo eso, Dios detiene su mano y dice, eso ya queda claro. O sea, es como hacer una demostración tan irrefutable de confianza en lo que Dios ha dicho, que desde el principio en Edén el problema del ser humano empezó cuando decidió no creer lo que Dios había dicho, que Dios, la instrucción no era suficiente, no quedó claro, no explicó qué hacer en caso de que algo no salga como Dios ha dicho y demás. O sea, que todo eso que tenemos, como de a veces caemos en peores hoyos y fosas y demás por sobrepensar, Abraham y todos, pero entonces con esto vemos otro Abraham también, como que camina ya, como que él también murió ahí en el monte junto al altar, como que aquí termino yo también, y Dios de ahí bajó Abraham del monte con su hijo, pensando muy diferente, como que ya viendo hasta dónde va el asunto, qué es lo que Dios ha dicho y hasta dónde llega eso. Y que no necesita Abraham, y eso es lo que empezamos a aprender, no necesitamos poder poner nuestra mano sobre lo que Dios ha prometido para saber que sí llega, ¿no? O sea, es parte del problema que queremos saber todo. Y hay spoilers, cuando no sabes si quieres ver una película o no, se dicen que es muy buena, que la tienes que ir a ver. Entonces puedes ver un spoiler de eso y realmente hay sitios en internet que alguien te hace el favor. Y va al cine y ve la película y te dice cómo va y cómo termina. Y de una vez puedes saber, no, entonces no. Y yo tengo eso que puede ser muy interesante, puede ser de agarre, puede ser romántico, puede ser comedia, puede ser acción y todo eso, pero algo que yo tengo es, va a jugar con mis sentimientos, o sea, va a jugar con mi cabeza, que yo tengo que suspender durante la película, que son 90 minutos o 2 horas, voy a tener que suspender la verdad. O sea, no es que Harry Potter o Señor de los Anillos o Misión Imposible, no, o sea, no es verdad, ¿okay? Todo es ficción, todo es ficticio, todo eso, pero suspender lo que es verdad, o sea, las mismas verdades aplican en Señor de los Anillos o Misión Imposible, ¿no? O sea, son las mismas verdades, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es lealtad, lo que es equivocación, muchas cosas que se pueden ver. Pero cuando de repente te encuentras como apoyando emocionalmente al que no apoyarías en vida, como telenovelas. O sea, si esa chica, o sea, hacen las cosas más tontas. O sea, si esa chica en la telenovela hubiera escuchado buen consejo y seguido el buen consejo, la telenovela termina en el primer episodio, hasta la mitad del primer episodio ya termina. Pero nos tienen así tendidos un año, cada episodio, porque no tomó el consejo y se enamoró del que no. Así, entonces, o sea, otro tipo de telenovela como que más nice, más sofisticado es Crepúsculo. Entonces tienes una chica, emo, que se enamora de un muchacho, emo, que es un poco sospechoso, y después va sabiendo que tiene 300 años o algo así, aún vive con sus papás, tiene issues, tiene inseguridad, tiene ambición, tiene resentimiento y todo, se enamora de él. Ahora, claro, que su única opción, según ella, eso es el argumento de telenovelas, de esa estructura, su única otra opción es un hombre lobo, que también tiene issues, ¿ok? Y además, o sea, el gasto de ropa que va a tener, o sea, casarte con él y lo que es, y tiene que vestirse bien, porque pues eso también, pero entonces, o sea, todo eso, pero tú tienes que sumergirte en algo que en vida real estarías diciendo a tu amiga: estás loca, ya no te voy a hablar, ya no te voy a hablar, ya no nos llevamos porque no puedo acompañarte en esta etapa tan, tan confundida y tan destructiva y tóxica de tu vida. Entonces hasta ahí llego contigo. Entonces eso haría si fuera un familiar o algo así, dirías: estás loco, vamos a tener que intervenir y encerrarte o a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, pero entras en el mundo ficticio y normalmente sobrepiensan lo que no hay, lo que es obvio, y no piensan nada en lo que tenían que ver y tomar en cuenta. Es como Caperucita Roja, ¿no? Que el argumento es que hace una niña cuando un lobo disfrazado de su abuelita es así. Entonces, pero yo de niño, yo pude decir, pero su mamá le deja ir por el bosque sabiendo que hay lobos. O sea, su mamá le deja así a una niña con algo que huele rico, con unos panecitos y huele rico. O sea, le están siguiendo ya conejos y venados y todo eso por todo el bosque. Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, pero tienes que suspender eso, y porque si no tropieza y dices: ¡ay, qué tonto cuento! ¿No? Entonces, pero es eso. O sea, su mamá mínimo tenía que dejarle una pistola en la canasta con los panecitos. Hija, si ves un lobo, pues ya le pones un plomazo y ya. Pero igual, no, o sea, es de emoción el cuento, pero de otra emoción. Entonces así: ¡ay, abuelita! O sea, que no reconoce a su abuelita. ¡Ay, qué grandes orejas tienes! ¡Ay, pues mejor para verte! ¡Qué grandes ojos tienes! Ahora, el lobo no tiene ojos como que muy predominantes así, pero qué grandes, pero así, y lo estás diciendo, los niños antes de ir a dormir, para que duerman bien y que no suban sus niveles de cortisol, de estrés y de terror y todo eso. Entonces estás contando el cuento así. Entonces, qué grandes dientes tienes, abuelita, mejor para comerte, ay, los niños gritan y todo. Pero tropieza en eso, que qué mamá manda a su hija por el bosque así. Entonces tenemos que ver cómo es pensar bien, o sea, realmente pensar bien y no llegar a estar, pues no sé qué hacer. Entonces lo que vamos a ver hoy en Génesis 24, Sara murió y Abraham sabe que él igual no es eterno y él tiene que empezar a hacer provisión, como que sí es cierto. O sea, si mi hijo se casa con una mujer y tiene aliados, tiene gente importante que lo vieron a él como importante, han hecho alianza, hay paz, él está en un punto muy estable, pero igualmente él se da cuenta que si mi hijo se casa con la hija de alguno de estos, realmente los herederos de la tierra van a ser ellos, van a ser sus nietos. Entonces, él entiende como que lo que Dios pretende es otra cosa. Pero ¿cómo se va a hacer? Entonces, capítulo 24 dice: era Abraham ya viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Ok, entonces, o sea, ahí está diciendo, Eliezer, su siervo, su criado, iba a ser el heredero. En el principio, cuando Dios le dice a Abraham: no temas, tu galardón será muy grande. Y dice: ¿de qué caso y qué caso tiene eso si el que me va a heredar todo es el criado, uno de Damasco, que ni siquiera era de la tierra de Abraham? O sea, va a ser un sirio. O sea, ¿qué caso tiene? Y él lo administraría mientras mi viuda viva, y entonces ya después de eso, pues haga lo que quiera. O sea, realmente qué bonito, y tuve riqueza y tuve bendición y protección y muchas cosas, pero aquí termina cuando yo muero. Entonces, y dice: no, yo te daré un hijo. Y ya empieza todo el desarrollo de que en qué momento Abraham cree que está tomando a Dios a su palabra, pero aún no muy bien. Entonces nace Ismael. Entonces que todavía esto y todavía así. Entonces Abraham va creciendo y conociendo los caminos de Dios, que si Dios dice así, no tienes que buscarle otro sentido. El sentido normal es el sentido que debes de tomar. Y digo normal porque a veces en la Biblia encontramos cosas que no se deben de tomar literal, sino normal. Entonces, si es alegórico, tómalo alegóricamente. Si es profético, tómalo proféticamente. Si es didáctico, entonces tómalo como instrucción. Si es histórico, tómalo como historia. Entonces, importante para nosotros, el sentido normal. Para eso tienes que realmente leer tu Biblia. Tienes que pensar en lo que has leído, tienes que ampliar tu lectura, tienes que repetir muchas veces y al rato empiezas a ver cómo se despliega la historia y cómo los caminos de Dios con individuos y familias y naciones, cómo está todo entretejido y lo que Dios ha dicho y lo que sucede. Y cómo cuando confiamos y caminamos así, se nota que Dios está con nosotros. Ok, entonces me vas a hacer un juramento. Ahora, cuando dice esto, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, dices, ¿qué? Pero, o sea, tienes, el hebreo es muy visual, entonces tienes que pensar, al hacer eso, no tienen sillas y sofás y todo eso, entonces es un cojín y Abraham está sentado en un cojín. Entonces, su siervo, su criado, para poner su mano debajo de su muslo, tiene que, así, es literal, Abraham está sentado sobre su mano. Pero si alguien hace eso, ¿qué es lo que sucede a ti? Tú estás ya arrodillado y casi postrándote frente a él, ¿ok? Y está diciendo, me sujeto a lo que tú me haces prometer. Y es importante ver eso, porque cuando Dios promete, en cierta forma está poniendo su mano debajo de nuestro muslo. O sea, se está haciendo de nuestro tamaño frente a nosotros. Se agacha, se hinca, se dobla y así y está frente a nosotros hablando como un hombre habla a otro hombre. O sea, está hablando en términos que entendemos, el lenguaje así no es celestial, es terrestre. O sea, podemos entender lo que está diciendo y se hace así. Por eso el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces pudimos darnos cuenta quién está así, acostado en un pesebre, quién es el que está lavando los pies de sus discípulos, quién es el que toca los ojos del leproso, los ojos del leproso, toca al leproso cuando se arrodilla delante de Jesús y dice, si tú quieres me puedes limpiar. Entonces, y Jesús extiende su mano y le toca, que nadie lo haría porque es leproso, le toca y dice, si quiero, se limpió. Y al instante se le quitó su lepra. Pero en eso, ¿qué es lo que el Dios del universo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, como dice Abraham, está tocando al leproso? Es Dios infinito sujetándose a mi enfermedad, lepra, a mi ceguera, a mi quebranto, así. Cuando Jesús llora, caminando con Marta y María, a la tumba de Lázaro, cuando él llora, sabiendo que en 5 minutos va a levantar a Lázaro, ¿por qué llorar? O sea, nomás va a estar así como retorciéndose de gusto de que, ay, pues ellas están llora y llora y llora, pobrecitas, no saben qué sorpresa les voy a dar. Pero él llora, o sea, doblado de congoja y llanto. ¿Por qué? Así, pone su mano debajo de nuestro muslo y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces es una promesa, pero para eso se está sujetando al duelo, al llanto, a la pérdida, todo eso. Y al levantarse, las cosas van a mover, van a cambiar. Entonces, te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí. Allá está. O sea, todos nosotros actuamos así cuando Dios nos da una instrucción. ¿Y si, y qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? Pero no tiene mala intención, o sea, no está buscando cómo librarse de compromiso o algo así. Pero, ¿y si esto? Y es válido preguntar y que quede claro. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? O sea, encuentro pareja para él, pero si ella no quiere venir, entonces lo llevo allá para que quede claro. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Entonces Abraham ya está tomando muy en serio, en absoluto, que esta tierra es herencia de tus descendientes. En Isaac será llamada tu descendencia. Entonces Isaac tiene que seguir viviendo aquí, tener familia, y que su familia tenga familia y muchas generaciones para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Pero si estamos en otro lado, aunque multiplique mi descendencia, gran parte de lo que Dios prometió hacer simplemente no se hace. Y creo que es importante para nosotros entender eso, que en qué punto, si yo me salgo del marco y tengo libertad, yo puedo decidir y decir, Dios, yo no quiero hacer lo que tú me dices. Adán y Eva lo hicieron, no les fue muy bien, pero lo tuvieron la libertad de decir, no nos parece tu mandamiento, no lo vamos a hacer, vamos a comer el fruto. Y sí, en parte se cumplió lo que la serpiente prometió. Fueron abiertos sus ojos, ya sabían en forma personal, íntima, el bien y el mal. Pero el problema es lo que Dios quería para ellos es que supieran el mal, que conocieran el mal, no personalmente, sino corroborando, por decirlo así. Ok, entonces, ¿cómo la hacemos? Vamos a hacer como Caperucita Roja. Entonces ahí va bien quitada de la pena por el bosque y casualmente no sucede nada. O sea, ningún animal la arrebata, un oso, un lobo o algo así. No se pierde en el bosque. O sea, imagínate. Y por, bueno, la otra es que yo me quedé así. ¿Y qué hija deja a la abuelita? O sea, ¿qué hija deja a su mamá vivir sola en el bosque? Ahora, mi mamá era muy terca y no quería vivir en la ciudad, quería seguir viviendo viviendo en el campo. Pero llegó el momento que simplemente no podía con las cosas que hay que estar haciendo cuando vives y tienes un pozo con bomba para que tengas agua y tienes que checar. Mil cosas que tienes que cuidar y mantener. Entonces simplemente ya aceptó que no puedo seguir viviendo aquí. Pero típicamente, o sea, eso. Pero vamos a decir que no hay problema y Caperucita Roja va a ser nuestra musa y nuestra guía y nuestro modelo y vamos a ser como ella y bien quitados de la pena ir por el bosque, llegar a casa de abuelita y así sin ninguna preparación, porque realmente Caperucita Roja no tuvo qué hacer. En diferentes versiones del cuento llega un leñero y mata al lobo. La abuelita estaba escondida, no se la comió el lobo, estaba escondida, entonces Caperucita está corriendo, o sea, terror, terror. Y lo que pasa, yo como pastor ya tengo años observando la humanidad y cómo somos en estas cosas, y he visto qué pasa con nosotros que andamos como Caperucita Roja gritando y corriendo y haciendo vueltas en la casa, subes la escalera, cierras aquí, así terror porque el lobo ahí así, y dices, sí, pero ¿qué haces ahí, Caperucita? ¿Qué onda, Cap? O sea, abusada. Y la abuelita igual, abre la puerta al lobo, o sea, ¿qué onda? O sea, así son. Tan incapaces de que no te pueden dejar 5 minutos sin que haya un desastre, ok. Pero entonces, humanamente hablando, sucede así. Entonces, hace años, mi primera telenovela que vi mexicana, un amigo y su mamá me invitaba casi diario a cenar, porque pues estaba solito. Entonces me invitaban a cenar y luego pues Slavudovsky, luego o sea después de la telenovela, ¿no? O sea, y ver un poco de noticias y así. Y cada viernes era, oh Dios mío, ¿qué va a suceder? Entonces después de meses con eso, venció mi visa, tuve que ir a la frontera para regresar y entonces hubo una situación que normalmente iba a Tijuana en autobús. que es larguísimo, no te lo recomiendo. Pero entonces en autobús, pero por un huracán hubo un derrumbe en carretera por Mazatlán o algo así. Entonces tuve que ir por Chihuahua y así llegar a Ciudad Juárez y ya así al otro lado de la frontera llegar a Los Ángeles y seguir mi camino. Muy aburrido todo. Pero entonces ahí voy. Y una que se sentó junto a mí, obviamente ve un güero y dice, a ver, entonces me hace plática. ¿Y qué hago en México? No, pues soy misionero, estoy sirviendo a Dios, la palabra de Dios y la Biblia. Y estamos como en los primeros dos asientos, aquí el chofer, y el chofer manejando así. Su orejota así de ese tamaño, ¿no? Entonces ya me empieza a preguntar en qué es diferente un cristiano que un católico. Preguntas muy fáciles, ¿no? Entonces, bueno, así que esto, que el otro es lo que creemos, y porque la Biblia dice, porque la Biblia, porque la Biblia. Entonces, así dice, ¿puedes ir al cine? Sí. En aquel entonces, como que no había nada que ver en el cine, porque estábamos en plena crisis, y entonces no querían pagar el costo de películas de estreno de Estados Unidos, entonces era reciclar las mismas. Entonces, podías ir mejor a ver algo de los 60 en el cine, al menos en Tehuacán. Entonces, y ahí está así, dice, no, pero ¿y qué tal? ¿Y ver televisión? Digo, pues sí, claro. ¿Novelas? Sí. Y luego le digo, ¿qué onda con eso de Vanessa? ¿Que termina y la matan? O sea, todo esto para que la mate. O sea, yo me quedé así. Y dice, o sea, yo me acuerdo porque termina el episodio y nos quedamos así, la viejita, su hijo, yo, nos quedamos así, mirando. Porque salió corriendo del bosque, vivían en una mansión. O sea, hay 1,000 puertas que puedes cerrar y jalas un ropero. Y, o sea, digo, no las hacen muy inteligentes para ser chicas de telenovela. O sea, realmente no. Entonces, así, yo me quedé así. Digo, pero sí nos tenía tendidos. Y el chofer está manejando y hace así. Todo el mundo veía. Y Slavudovsky, entonces ahí está. Y así, y empieza ya la noticia, terminando la novela. Dice, ¡qué barbaridad! Dice. Igual, por cómo terminó la telenovela. Eso fue mi escuela. En cuanto a telenovelas y qué es el gancho y cómo la hacen, y luego al rato nunca volví a ver ninguna telenovela. Digo, ay, no, qué trampa. No. Pero Oshin y que creo Flor Silvestre, Gabriel y Gabriela, eso fue otra que nomás así digo, ay, no, qué flojera. Y un otro amigo después dice, no, a mí me gusta ver telenovelas para ver cómo sufren los ricos. Entonces digo, ok, bueno. Sí, en las telenovelas los ricos, ¿cómo sufren? Entonces, o sea, viendo todo eso, digo, ok. Pero en cada uno de esos casos, cometen un error que es obvio a ti que es un error. Que eso es equivocación, que no era para allá, era para acá. No. Crepúsculo. Y ahí está con eso y todo. O sea, una perdición realmente. Entonces yo tratando de entender por qué tanta calentura por Crepúsculo. Y al rato, no más para que veamos en las iglesias cristianos crepusculares. Pálidos, agresivos, depresivos, inseguros, con 1,000 issues y complejos y todo eso, y así, y digo, ok, entonces, bueno, igual, tenemos ese problema. Ahora, entonces, ¿cómo no cometer los mismos errores que siempre se ve en esto? Y eso desde los griegos con el teatro, y así era comedia o era tragedia, así el teatro, tú como público estás viendo, no, y todos están que no lo hagas, y lo hace, y todos están, ay, pues va a ser trágico, y sí, y lo es. O sea, Troya, la Odisea, ¿cómo se llama? Brad Pitt y todos ellos, pura tragedia, muriéndose, ¿y qué hacían ahí? Tenían que hacer guerra para traer a una mujer infiel a fuerza a su casa. Y mientras miles de soldados tienen que morir, el caballo de Troya y todo eso. O sea, entonces esa cuestión humana tiene milenios que lo estamos observando, pero leo la Biblia y a veces estás viendo. Y David trajo a Betsabé, mandó a traerla. Y dice, no, David, no, no. Y luego queda embarazada. Entonces, que trae a Urías para que esté en casa y piensa que el bebé es de él. Y no quiere porque mis compañeros soldados todos están en guerra. ¿Cómo va? No, yo duermo entre los de la guardia. Y David así. Entonces trae a Joab, ponle lo más difícil, luego retírense y déjenle morir. Y Joab ya está metido en su mentira y engaño de David. Ya está contaminado él con eso. Y al rato hay guerra civil. Hay división en la familia de David, pura tragedia. Y lo leemos y decimos, mira, mira David, es como Vanessa, no hagas eso. ¿Ok? Es igual como la telenovela, no hagas eso. Entonces, y lo podemos ver. Ahora, si algún día plasmara nuestras vidas en las páginas de algún libro o registro como la Biblia, con referencias cruzadas, como en una Biblia, ¿no? Que alguien, y dijo Jaime, no vamos a hacer lo que Dios dice, vamos a hacer otra cosa mejor. Y así, y va a haber una letrita que te lleva al margen, que dice, que te lleva así a Proverbios, hay camino que parece bueno al hombre y su fin es la muerte. Y vamos leyendo, no Jaime, no lo hagas, así, no David, no Moisés, así. Ok, si tú estuvieras plasmado en estas hojas de la Biblia, ¿qué harías con el siervo de Abraham? ¿Ok? Entonces vamos. Dice, si la mujer, bueno, Dios contesta su pregunta. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, Él puso su mano bajo mi muslo también. Dice, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. O sea, Dios lo va a hacer así. Abraham está seguro. Y si en algo me equivoco, no va a ser que Dios no haga lo que él ha prometido. Eso es donde no va a haber equivocación. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, que era hermano de Abraham. Y tengo un amigo que su apellido es Nahor, con J, porque es más bien pronunciado así, Nahor. Ok, entonces Nahor. Entonces, las ciudades donde él vivió y fue su hacienda a rato es una ciudad, Nahor. Y él nació en Michigan, pero sus padres emigraron de Irak. Son caldeos. Entonces, interesante, ¿no? Porque, pues, literal es descendiente de Nahor. Es por eso su apellido. Y tú y yo nomás somos Hernández López y no... ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe que de dónde, no? Y el que también cambió el apellido porque lo andaban queriendo matar. Entonces, él está así. Entonces, llega a la ciudad de Nahor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, pero lo que tenemos que ver aquí es que sí está pensando. Lo que pasa es que no está sobrepensando. Creo que vale la pena notar eso. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Ahora, dice, ay no, qué bueno, no, eso es, no hay equivocación, no hay pierde en eso. ¿Por qué? Porque el pozo no es así que simplemente arrimas una cubeta, un galón y abres así la llave, así platicando chismes y todo con los demás que están formados. Tiene que bajar normalmente a un hoyo. Entonces hay como escalones y van bajando con su cántaro, lo van a llenar y luego tienen que subir, así, ya sabes, subir cargando su cántaro, todo esto, eso es cuántas vueltas para abastecer el agua de su casa. Llenar el tinaco, como quien dice. Entonces, ¿con cuántas? O sea, ¿cuántos litros es el cántaro? Entonces tú puedes decir, pues si quieres, pide prestado uno de esos garrafones de agua, son 20 litros, entonces pues pesa 20 kilos. Entonces ponlo en tu cabeza, ay no, entonces un cántaro mejor de 10 litros, 10 kilos y todavía está pesadito. Y eso lo llevas a tu casa, lo tiras así, luego vas otra vuelta y otra vuelta. Ahora, camellos que llevan ya semanas atravesando el desierto de Siria para llegar a la ciudad de Nacor. Entonces, igual, llegan y cuando hay suficiencia de agua y van a descansar, toman agua. Mi caballo, si yo lo llevaba nomás un rato en la mañana al monte, íbamos al campo, cualquier cosa, y lo llevo hasta allá, regreso en 2-3 horas, lleno una cubeta de agua y se la toma, 20 litros, así, de sed. Y eso que ya tomó allá. Okay, donde había un poco de agua. Entonces digo, ¿y un camello? O sea, la joroba del camello es donde como que almacena el agua. Entonces, después de un viaje así, sus jorobas de los camellos están un poco desinflados. Y dices, ¿pero cómo? Yo no sé cómo, pero eso es lo que leí en un libro cuando era niño, donde guarda su agua. Entonces, pues ya vienen un poco así ponchadas los camellos, entonces van a tomar agua, entonces ella va a dar a 10 camellos cada uno, vamos a decir 20 litros, es poco. Entonces para que beban los camellos y otro más, y los así. Y luego igual el siervo de Abraham va a tomar agua, ahora él va a tomar ¿qué? Un litro, eso ya es mucho, pero él va a tomar un litro. Pero en eso, ella ¿cuántas vueltas hace? Como a la décima vuelta, y los camellos no se dan por satisfechos, a la décima vuelta ella está pensando, ¿en qué me metí por buena onda? Por buena gente. O sea, puede estar pensándolo. Entonces, una que a un desconocido, que obviamente no es de aquí, no es nada mío, y me pide eso, que se espere. Ahorita vienen todas las demás doncellas también y todas así. Primero las damas van a bajar y van a hacer esto y tú no vas a intervenir y tú vas a esperar y después ya tú puedes sacar agua y dar a tus camellos. Estás loco. Entonces, él está pidiendo algo que para que esto se realice, Dios va a tener que haber hecho algo. Dios va a tener que mover un corazón. Dios tiene que haber preparado la familia de esa doncella para decir, sí, ve con ellos. Ahí está Abraham, es nuestro pariente. Y así, sin conocer a Isaac, Rebeca, que es la que sale, no conoce ni a Isaac ni a Abraham. Ella no nacía cuando Abraham se fue. ¿Qué noticias hay? O sea, no se están mandando WhatsApps a cada rato y videollamadas y FaceTime y todo eso, como para así Abraham su Instagram de que aquí estamos, derrotamos los reyes y rescatamos a Lot. Aquí está Lot y Lot está así tomando foto con Abraham ya rescatado. O sea, no hay nada. Si acaso llega un rumor hasta Mesopotamia de cómo le va a Abraham. Entonces, cuando el siervo de Abraham da eso, pues realmente no sabían de Abraham. La familia de Nacor. Entonces, aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. Entonces, lo que empezamos a ver con eso es que Dios también le habrá puesto en el corazón del siervo de Abraham eso, algo que es lógico, que es como concreto para medir intenciones, carácter, como de la muchacha, medir su carácter, medir su crianza, su educación, que son como que los valores en su familia de hospitalidad, de generosidad, de modestia, de, bueno, de muchas cosas. O sea, es una forma de medir. Rápido puedes calar eso. El problema es, ok, si no adivinas a dónde vamos, bueno, entonces, ¿cómo puedo pedirle a Dios confirmación en mi camino? Porque realmente, para empezar, no tenemos un pozo a donde vayan las doncellas cada tarde. Para que yo llegue, ¿me puedes dar de beber? Y sin decir más, y ella dice, sí, a usted y a sus camellos también. O sea, lo que yo necesito es, o sea, me ofrecen dos trabajos, ¿cuál es el que Dios quiere que yo tome? Que me interesan dos chavas, ¿cuál es la que yo debo de perseguir? Nomás seguir. Pero, o sea, ¿cómo va a ser eso? Entonces, como que el cuento en sí es un poco difícil, como Caperucita. O sea, yo pude ver desde niño qué está mal con la propuesta del cuento. Que una niña va sola a buscar a su abuela en el bosque, llega y no es su abuela, pero piensa en su abuelo. O sea, no es muy lista, no es inteligente, ni la abuelita es inteligente. O sea, es un parentesco de idiotas. Y yo nomás así digo, hasta yo sé qué es lo que no hay que hacer aquí. Yo de niño, en primero de primaria, así, la maestra leyendo eso, yo así. Sacado de onda, ¿no? De que está, ¿por qué la ponen en esa situación? Pero yo creo que la intención del cuento no era entretener a idiotas, sino hacernos ver que debe ser obvio, lo que es normal, lo que es razonable tomar el próximo paso. Pero hemos visto también que el aspecto de la palabra de Dios, porque hay camino, como dicen Proverbios, hay camino que parece bueno al hombre, pero su fin es muerte. Entonces, pues, para saber. Pero Dios por eso no manda a Caperucita Roja sola a buscar a su abuela, va con ella. ¿Ok? Entonces, el siervo de Abraham no va solo hasta allá, por eso ora. Él está en Mesopotamia, pero él sabe que Jehová es Dios del cielo. Entonces tú me oyes aquí. No tengo que estar en casa de Abraham para que tú me escuches. Que Abraham tiene como que el wifi. Y si salgo lejos de donde está Abraham, pues ya no hay señal. Entonces yo te puedo decir eso y tú me entiendes y tú me puedes responder. Entonces mientras él todavía terminaba de hablar, Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, pero pienso, ¿no? O sea, ¿y qué va a suceder si salen cuatro feas? Y luego la más fea es la cuarta y le dice, bueno, pues aunque sea, voy a hacerle la prueba. ¡Ay, claro que sí! Es decir, ahora que la tengo que llevar con Isaac, ¿qué me va a decir Abraham? Y que lo has pensado. Entonces dice, bueno, si Dios confirma tu voluntad y la confirma y dices, ¡ay, no, pero otra voluntad tuya! Otra mejor que esta, que otro camino mejor, otra puerta que tú me abras y así. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, número uno, el siervo de Abraham sabía que tenía un encargo que tenía que realizar. Y creía, por andar junto a Abraham todos esos años, que Dios no habla de balde. Dios no, o sea, que como que Dios sí realmente camina con mi señor Abraham, Dios está con él y Dios le ha prometido y he visto cómo Dios cumple su promesa. Vio cómo nació Isaac y todo. Entonces, siendo así, él puede decir, bueno, entonces yo estoy en la línea donde Abraham está caminando, entonces yo puedo también estar con eso y decir, Dios tiene un propósito. Y si Abraham cree que no debe ser una cananea que sea su nuera, entonces Dios va a confirmar eso con Abraham. Entonces, muéstrale misericordia a tu siervo Abraham. Yo no puedo estar aquí 6 meses esperando conocer a todas y cómo va a ser. Y, como que hay algo que yo tengo que llevar a cabo. Entonces, y le dice, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano. Entonces, así, de estar así sobre el hombro, sobre su cabeza, tiene que hacer esto y sobre su mano. Entonces, es hábil, no es debilita, no es así, flaca y todo eso. Puede manejar, vamos a decir, 10 kilos en la mano y no se le cae el cántaro y todo eso, que probablemente es de barro. Entonces, así y para beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Qué se le ocurre a Rebeca? Porque ahora ella entra en la corriente de la promesa de Abraham y va a ser una aventura su vida. Van a suceder cosas. Va a quedar viuda en tierra lejana donde ya no vea su hermano Labán y su papá y todo. Voy a estar lejos de todo eso. Ella entra simplemente en otro camino al hacer eso. ¿Qué se le ocurre a Rebeca? Mostrar bondad, generosidad. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Ok, pues literalmente la primera que dije es la que dijo sí y a tus camellos también. ¿Y ahora? ¿Cómo? ¿Pero si no quiere ir? O sea, si ya está prometida, si esto y todo. Ahora, en mi caso, y no es que mi caso sea el más bíblico o algo así, pero quiero contarlo nada más porque allá fue el 14 de febrero. Pero para que vean que Dios guía. Dios en verdad te guía. Y Dios prepara tu camino. El buen pastor saca sus ovejas del redil y va delante de ellas. O sea, puedes confiar en Él. Y el camino puede ser complicado. Entonces, Dios me había mostrado con ese mismo capítulo, yo orando así, Dios, qué compañera tienes para mí, solterito, acá en México, tan lejos. Y no faltaba quienes sí estaban como que con sus abanicos así. Y todo que así, no, pues es el ser hermano en Cristo y así es. Así, y así. Y Dios, no, ninguna, ni la pienses. Años, ¿qué? Pues si no es de México o de China, a la vuelta de la esquina, entonces, ¿qué va a hacer? O sea, yo así. Y fue chistoso porque se acuerdan eso de que la novela y la que se sienta junto a mí en el camión y platicando y que la telenovela. En ese viaje conocí a mi futura esposa, pero no sabía. Entonces tuve que ir. Y cuando la conocí dije, qué bien, ¿no? Pero la misma semana conocí a otra. Entonces esta está en una iglesia y esta está en otra iglesia, pero esta iba como a las dos. Cuidado con las que van a muchas congregaciones, o las y los, ¿ok? Porque son pescadores. Okay, entonces, pero yo, sí, y yo soy pez gordo, sí, echa el anzuelo, yo nada más así, yo sé que donde yo vivía y la vida que iba a tener conmigo no iba a ser como vida en la ciudad de Nacor, siendo como de los fundadores. O sea, Rebeca era de la familia fundadora de la ciudad. Okay, entonces en medio de la ciudad tenía así la calzada Betuel y así avenida Nacor y así cada parque y todo. O sea, realmente aquí somos los importantes en esta ciudad. Entonces vas a ir a un lugar donde tú y todo, Abraham, Isaac, todos son extranjeros y puede ser en dado momento precario. Porque viven como nómadas, no tienen ciudad, no tienen campos propios donde sembrar y cosechar. Entonces, tienen que negociar y si no les quieren vender o si les venden caro, o sea, todo es así. Entonces, yo sabía que esta vida no es para cualquiera. Y entonces, Dios me hizo ver, yo estaba así orando, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Pero yo así, Señor, no tengo tiempo, estoy aquí como 2 semanas y regreso. Y no es que me lo tengas que resolver ahorita, pero que me encantaría. Llego a casa de mi hermano, ahí estoy quedando. Invitan a comer un matrimonio, ella estaba como en 8 meses de embarazo. Y me di cuenta que ella quedó embarazada y luego se casaron. Y él era siempre, es buen chavo, pero medio payasito, medio jajaja y guasón. Y digo, ya ves por guasón. O sea, yo estoy viendo eso y digo, Dios, ellos bendecidos a pesar de, y yo, a pesar de ser obediente, o sea, todos, tenía yo 21 años, 22 años, entonces tienes que entender cómo habla un muchacho. Pero yo así como que peleándome con esto, ¿qué onda? Pero digo, está bien, está bien. O sea, me espero así, pero entonces sí conozco a dos así y digo, bien, pero no sé qué hacer porque igual, o sea, el tiempo es corto, así, no sé si como de una vez ponerle unas brazaletes y una argolla así en su nariz, o sea, como hizo el siervo de Abraham, pero ¿cómo lo voy a hacer, Dios? Yo nunca tuve novia, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Y orando, Dios simplemente me hizo ver de una que no iba a poder caminar en las calles de Tehuacán. Así de sencillo. No iba a poder. Dije, ah, bueno, entonces pues ya. Si son dos opciones, una ya quedó cancelada, pues esta es. Y alguien me comenta, dice, si viene el prometido de Crista, estaba en la Fuerza Aérea, entonces tenía como vacaciones. Viene el prometido de Crista y digo, chale. Sí, o sea, y así, Génesis 24. Dios, esto no funciona. Esto está roto, se descompuso. ¿Qué onda? Ahora, obviamente la Biblia tiene muchas formas, si ves cómo Dios camina con alguien, cómo confirma sus pasos, cómo guía sus pasos, cómo le revela su voluntad y mucho. Y ahora nosotros tenemos todo lo que es el historial de literalmente hombres y mujeres, familias y naciones, para saber cómo Dios trata con nosotros, cómo nos guía, cómo nos confirma y todo eso. Lo que no sabía es que cuando me conoció, porque Crista tuvo un llamado a misiones, pero eso ya estaba poniendo un problema porque su prometido no. Y él dice, entonces, ¿qué hago? Y yo digo, bueno, si me preguntas a mí, es eso, pues dile, manda así, aquí está tu anillo, o sea, vente. Pero yo quiero que ella, si va a ser mi esposa o no, sí o no, que sepa la voluntad de Dios y que sepa hacerla, y que quiera hacer la voluntad de Dios, aunque a mí me cueste eso. O sea, yo quiero eso, porque no estamos jugando. Entonces, así digo, bueno. Pero lo que yo no sabía es que nos invitaron, un matrimonio nos invitó, porque tenían eso. Bueno, habla con Jaime, porque él igual dejó sus estudios para estudiar otra cosa y ir como misionero y todo eso, y quizás él te oriente. Y ella en eso no quedó endiosada o algo así, pero cambió totalmente su perspectiva y se dio cuenta que no se podía casar con aquel. Gracias a Dios. Pero eso no quería decir, y ella lo supo, que ahora se va a casar conmigo. Y eso fue otro capítulo con muchos episodios y de agarre, de emoción y todo eso. Pero simplemente te digo, porque los antecedentes que veo en la Biblia y que veo en mucha gente que yo he caminado junto a ellos en su vida, he visto que Dios confirma tus pasos, quiere que hagas su voluntad, quiere bendecirte en su voluntad. Y a veces hacer tu voluntad te va a costar tu vida, como Pablo el apóstol y otros. O sea, hacer lo que Dios dice te va a salir caro, pero Dios va a bendecir eso. San Valentín era un cristiano y en una persecución muy fuerte, como en el principios del tercer siglo, todavía persecución, cristianismo ilegal y todo eso, él seguía haciendo casamientos porque el emperador enojado, ya no hay casamientos de ningún tipo, paganos y todo. Entonces él seguía, Valentín seguía haciendo casamientos, porque los cristianos ¿qué? ¿Y César qué? Entonces así, y entonces lo arrestan y le meten en prisión y él no niega su fe y él sigue confesando a Cristo así en prisión. Y hubo uno que otro milagro, hubo una niña del carcelero que estaba ciega y oró y se sanó. Entonces el carcelero ve la forma de ir soltando a todos los cristianos que estaban en la cárcel, pero a Valentín no, él ya estaba sentenciado. Entonces es importante, entonces él escribió una notita a la niña. Y dice, acuérdate siempre de Jesucristo y bueno, y así todo eso, con cariño, tu Valentín. Y eso es el trasfondo para mandar tu cartita y tu ramo de flores y chocolates y gastar dinero que no tienes para una chava que finalmente igual te va a cortar, pero pues como tú quieras. Pero ya se hizo comercial una cosa que simplemente era dar tu vida por alguien que no tiene la forma de agradecerte. Entonces, así. Pero entonces, ¿qué hacer con la voluntad de Dios? Número uno, ¿por qué voy a querer hacer la voluntad de Dios y que Dios me indique su voluntad, que me confirme su voluntad? ¿Por qué? Si mi plan es bueno, yo ya tengo buenas ideas, yo ya tengo buenos gustos, yo tenía un buen plan para mí, seguir viviendo en California, en los Estados Unidos, y esa zona de California es semi-rural, es costa y todo eso, es como se hizo una burbuja en Estados Unidos y es considerado de los 5 lugares donde hay más nivel de felicidad. Y yo digo, amén, yo soy de ahí, literalmente soy de ahí. Entonces, yo quería vivir en eso. Eso era mi plan y había otras cosas. No era, pues yo quiero una buena vida o yo quiero una cómoda vida, pero ¿por qué no vivir aquí? Hasta que Dios me diga otra cosa. Dios dice, pues te estoy diciendo otra cosa. Oh, ¿y por qué no hacer esto? ¿Y por qué no hacer el otro? ¿Cómo es que Dios me quitó el gusto de mi carrera en universidad, que era un gusto para mí? ¿Cómo me quitó el gusto? Pues me quitó el gusto, me puso inquietud. Y cuando quedó así, debes ir a México, que era absurdo. Tenía de repente eso, todo el sentido del mundo, y tenía paz. Incertidumbre acerca del futuro, pero paz acerca del próximo paso. Entonces, ¿por qué voy a querer hacer la voluntad de Dios? Porque yo he hecho muchas veces en mi vida la voluntad de Dios, y híjole, cachetada de que te dan por hacer la voluntad de Dios. Y pierdes amigos, pierdes reputación, pierdes salud, hay muchas cosas que pueden ser. ¿Por qué entonces voy a querer hacer la voluntad de Dios? Pues es porque es Dios. Eso no basta. Bueno, teológicamente hablando sí basta, pero ontológicamente hablando, o sea, cuando realmente vivimos, no basta, es porque Él es Dios, entonces haz lo que Él dice. ¿Pero por qué? O sea, que puede haber dos cosas que también ambas son buenas. Entonces, cuando fue el estreno del Regreso de Jedi, que realmente se estrenó en cine, estaba otra vez visitando allá. Krista ya llegó como de su primera etapa de misionera en México. Dije, ándale, sí, todo va caminando súper bien. Estoy de acuerdo con este camino. Y ahí estamos, porque la cola para entrar a la función en el cine daba vuelta en toda la cuadra. Así, ahora nomás lo puedes ver en Netflix o no sé dónde, pero, o sea, ya. Pero entonces ahí estamos, entonces entre varios del grupo de jóvenes y yo así. sentados en la banqueta como mugrosos gitanos, así. Estamos sentados en la banqueta, entonces nos arrimamos y jugando uno. Entonces ahí estamos jugando uno y luego nos cambiamos así. Y va pasando la otra muchacha, va pasando con una amiga y saludan. Yo la vi y dije, y no estaba bien. Y hasta sentí frío. Porque dije, Dios tampoco está jugando. O sea, ¿por qué no hacer su voluntad? Pues, o sea, porque mi voluntad es mejor. Eso tenemos desde que teníamos 2 años de edad. O sea, mamá, que entiéndeme, mi voluntad es la buena, la agradable, la perfecta, como dice Romanos, es mi voluntad. Entonces dame eso, no quiero comer chícharo, no quiero comer ejotes, dame esto, quiero jugar, quiero apagar mi luz cuando yo quiera, quiero así, quiero pegar a mi hermano. O sea, mi voluntad es la buena, la perfecta, la agradable y así. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros para hacernos sospechar que su voluntad sea buena, perfecta y agradable? Pues Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores todavía, Cristo murió por nosotros. Usted dice, eso es una buena voluntad. Está apostando en gente que son enemigos de Él. Es buena voluntad. Es agradable saber que alguien así, siendo yo así, él siendo como él es, me ame. Es agradable saberlo. Entonces Dios empieza a convencernos, como con Abraham. Empieza a convencernos que él tiene algo que decir. Ahora, hubo un tiempo que todos decían, empezó en los 80, Dios te habla, te ama muchísimo y tiene un maravilloso plan para tu vida, ¿no? Como que eso tiene que convencerte. El maravilloso plan de Dios para mi vida es por qué voy a recibir a Cristo. Y lo que yo aprendí fue otra cosa. Eres enemigo de Dios y necesitas arrepentirte de ser enemigo de Dios y dejar de ser enemigo de Dios. Además de eso, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces, quitaron eso de arrepentimiento y reconciliación. Que eso simplemente saberme perdonado, saber que ya no hay pleito, Dios me ama y me sigue amando, eso era un alivio para mi alma. Pero entonces tiene un plan maravilloso para mi vida y dice, ay, no, eso es muy complicado. No era complicado saber que yo era pecador y no era muy complicado saber que Cristo Jesús murió por pecadores, de los cuales yo soy el principal. Eso no era muy complicado tampoco. Lo complicado es, pero tiene un plan maravilloso para mi vida, pero yo ya tengo un plan maravilloso para mi vida. Déjame vivir como yo quiero. Y Dios no nos deja. Y no nos deja vivir como queremos. ¿Por qué? Ah, porque queremos vivir mal. No, yo quería vivir bien. Yo quería respetar a mi prójimo y amarlo. Yo quería vivir rectamente ante Dios, caminar en la luz, caminar en santidad. Yo quería cantar alabanzas y orar y ayunar y hacer todo. Yo quería vivir bien como cristiano. Yo quería ser un chico muy buena onda también, además. Yo quería servir a Dios con mis talentos. Yo tenía todo eso. Dios dice, qué bueno, ya te convencí. Haz esto. Y es eso, o sea, ¿en qué momento Dios dispone no solo de mi tiempo o mis talentos o mi vida, pero también de mi gusto, que me gusta, mi preferencia? Y creo que muchos aquí necesitan ver eso, que el proceso en el que estás en tu vida, a veces sí se siente como tensión y conflicto, porque Dios tiene un gusto, o como decían, un plan maravilloso para tu vida, pero Dios tiene un gusto, tiene un deleite. Y lo que Él está procurando en nosotros es que mi deleite sea su deleite, deleitarme en lo que es deleite para Dios, lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es agradable. Entonces es todo un proceso, todo lo que estás viviendo prácticamente día con día, pruebas, dificultades, frustraciones, victorias, triunfos, momentos tan lindos, tan hermosos, ratos hermosos, conversaciones, que edifican, que fortalecen, que consuelan. Todo eso que estamos viviendo es que Dios está convenciéndonos que hay un deleite a mi alcance, que solo tengo que decir, esto es lo que yo quiero. Pero es que no es la única voz en mi vida, porque hay otros que también me están convenciendo que hay un deleite que también está a mi alcance. Claro, que justo cuando pongo mi mano sobre eso lo jalan. Y luego ando así, sí o no, en el mundo. Con esto ya no pido más. Con esto ya estoy bien. Con esto voy a estar tranquilo. Con esto voy a vivir una vida completa y agradecida con Dios. Y bla, bla, bla. Y justo así jalan la cuerda. Pero nunca has sospechado que si pudieras ver lo que Dios quiere de otro punto de vista, si también lo quisieras, o sea, ya sería algo deseable para ti. Porque a veces hablan, bueno, es la voluntad de Dios. Bueno, como si la voluntad de Dios es vivir bajo cachetadas. Pues, ¿cómo? ¿Por qué aguantas? Porque es la voluntad de Dios, así. Estás así, porque me ama, porque Él me ama, porque me redime, porque muestra su amor para mí, así en que Cristo murió por mí, pero ya me aflojó todos los dientes. Entonces tenemos la idea de que si yo me entrego a la voluntad de Dios, va a ser eso, perder mis dientes, un ojo cerrado, moretones, todo eso. Pero cuando vemos que eso a veces sucede, porque al parecer no lo ven mal, no lo sienten como algo malo en su vida, perder dientes y cachetadas y todo eso, ¿por qué no? Y eso es algo como San Valentín, que para nosotros debe ser como un misterio, un enigma que necesito resolver. ¿Por qué? ¿Por qué es un deleite deleitar a Dios? ¿Por qué? Y estás así. No hay un secreto. Abraham lo demuestra, David lo demuestra, Daniel, el profeta, lo demuestra, el apóstol Pablo lo demuestra. Personas que en estrechos y que lugares que muy difíciles y que los protocolos son tan rígidos y tan muchos como Esther, que como reina, pues es la reina, ajá. Y cuando simplemente era una muchacha más en la ciudad, podía subir y bajar, podía decidir poner tenis hoy, podía no maquillarse hoy, podía, pero ahora tiene protocolos reales de la realeza y además vive encerrada el resto de su vida. Nunca sale a la calle el resto de su vida. Persia. Entonces dices, Entonces vos dices, sí, pero es reina, tiene mucha influencia. No, porque es mujer y es Persia. Y Dios la usó y le dio mucha influencia en un momento justo y salvó la nación. Entonces podemos decir, sí, pero ¿y eso qué? Sí, pero hubieras visto su iPhone con todos los lujos. O sea, sí, ¿y qué? No puedes hablar con nadie. O sea, no tienes señal. Simplemente es para hablar dentro del palacio. Entonces es limitado. Y dices, y por eso podía, bueno, para los que ya no fueron masacrados, fue muy bueno que Esther decidió deleitarse en esto. Fue muy bueno. Para los futuros descendientes de Abraham fue muy bueno que Rebeca decidió tomar un camino muy interesante, muy, muy interesante. Pero no tener una vida tan fácil como habría tenido viviendo en donde nació. Entonces el resto de la historia, sabes, pues entonces nos casamos y aquí estamos. Después de más de 40 años, Dios fiel. Pero igual, o sea, ¿cómo caminas y dices, creo que es por aquí? Pues el próximo paso te dice, si no explota, entonces sí estaba bien pisar esto. ¿No? Como Indiana Jones, ¿no? Si pisas esto, pues es un, así caes y te mueres. Y, o sea, dices, pero la vida, ¿por qué Dios deja que las cosas sean tan drásticas? Realmente no son. Lo drástico es decidir, como el siervo de Abraham. Te pido, por favor, por misericordia a mi Señor Abraham, que me des buen encuentro, que esto resulte bien, como él está pensando. Y te pido, te lo ruego, así. Pero él decidido, yo voy a seguir caminando hasta que ya no se pueda caminar más y ya tenga que cambiar de rumbo. Entonces muchas veces es eso. Entonces tú dices, bueno, Jaime, yo no tengo para escoger entre dos chavas, eso era mucha riqueza. Sí, yo también pienso eso, era mucho poder escoger entre dos, y como si ellas escogieran, me escogieran. O sea, todo eso es otro, pues yo escojo, pero si la otra no quiere, entonces ¿qué? Pero lo que pasa es que entonces le dice, se quedan así con el pendiente en versículo 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio a un hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, como 10, 11 gramos de oro, y dos brazaletes que pesaban 10. Entonces, buen pedazotes de oro, pero serían brazaletes así, que probablemente llevaba alguna insignia, ¿ok? De casa de Abraham. Y este y el pendiente, es importante ver eso, porque Reina Valera hay algunas traducciones que como que a veces dicen, pero si lo traducimos bien, va a haber un escándalo en las iglesias. No podemos. O sea, es una argolla para la nariz. Y en el Medio Oriente, entonces, en la nariz izquierda, se está haciendo de moda también, ya vi varias así hoy en la mañana, digo, ay, pues así. Pero es un hilito de oro. No, eso es una cosa que trae un rubí y dos perlas. O sea, típicamente es eso, para decir que soy señorita, que soy esto, que no estoy casada. Entonces eso, y a veces como que le hacen más, y a veces como cadena de más argollas y más filigrán y todo, así, y ya, así, o sea, es todo un... Pero entonces, Sara, ¿qué onda? Sí, o sea, eso realmente es el ajuar de la matriarca que ya falleció. Entonces trae eso, entonces el siervo de Abraham dispone como para decir, gracias por atenderme, eso es mucho lo que has hecho. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Ahora es interesante que como muchacha se atreve a decir si hay lugar, a ofrecer lo que es de la casa, cuando, como si ella dispusiera. Entonces tiene cierta confianza de cómo es su familia, cómo se portan con gente de fuera. ¿Qué es? Todo eso como que sin explicación puedes tú decir, para responder tan así. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Ahora, el nombre Milca significa reina, y Rebeca también tiene que ver con ese nombre. Habla de hermosura. Y entonces es interesante que ver cómo está el Sarai. Era una cosa, pero Dios cambió su nombre de Sarai a Sara, que es princesa. Entonces, ay, qué lindos, todos son princesitas y todo, así. Pero dices, ¿qué es la estimación que tienen a las hijas de su casa? Creo que eso también es importante ver. Entonces, Rebeca tenía un hermano, y entonces él sale a ver. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa, el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y se le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado. Y ve, eso es algo de Abraham, como que Abraham ya vive día con eso. Muchas veces nosotros como que hay momentos que sentimos que estamos muy cerca a Dios, que andamos en presencia de Él, que conscientes de que Él me ve, Él me escucha y todo eso. Pero Abraham estaba comprobando que eso realmente es un estilo de vida. No es una experiencia momentánea, no es un evento, sino un estilo de vida. Entonces, dice, Abraham me dijo así, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber, lo que ya leímos. Entonces dio también a mis camellos. Le pregunté, versículo 47, ¿de quién eres hija? Me dice, pues mera parentela de Abraham. Y me incliné y le adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham y que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declaradmelo, y si no, declaradmelo y me iré a diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel, interesante, todavía le preguntan a Rebeca, porque dicen, no, pues son como muebles y propiedad, pero vemos. Respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Ahora, el prometido de mi futura esposa sí pudo hablar bien o mal, ¿ok? Cuando tomas una decisión, sea esto o sea esto, siempre afecta. No hay como que esto es nulo y esto es positivo. O sea, todo afecta. Si hago lo que Dios dice, hay un efecto alrededor de mí también, no nada más yo. Pero si no hago lo que Él dice, también va a haber un efecto para mí y para los que me rodean también. Entonces es importante ver eso. Y dices, pero si ya la regué, si hay tomado como 7,000 veces lo que no, ¿cómo puedo enderezar eso? Sigue leyendo la Biblia, porque hay muchos casos, y tú puedes ver como alguien que nunca ha hecho lo que Dios dice. El rey Josías, lee, por fin encuentra la ley, él ni sabía que existía el libro de la ley, los 5 libros de Moisés. Lo lee y lee las maldiciones por no cumplir la ley, y él dice, bueno, pues entonces ya estamos tronados, ya, o sea, la verdad ya estamos muertos. Y viene un profeta a decir, porque tu corazón es tierno, no va a suceder en tus días, sigue adelante como vas. Y realmente él trajo renovación y avivamiento a la nación. Mientras él vivía, el pueblo buscaba a Dios. Fue algo bueno él, y fue el último buen rey que tuvo Judá. Entonces es importante ver eso, y un muchacho pudo ver eso, 16 años, y puedes decir, ay, pero cuando uno es adolescente, sí, adolecer es faltar, entonces un adolescente le falta, pero parte de lo que le falta a un adolescente es la conciencia de que le falta mucho, cree que no le falta nada, porque me obligan, porque nadie me entiende, nadie me escucha, etcétera, pero realmente le falta mucho. Y un adolescente de 16 años de edad, que le faltaba mucho, que tenía muy malos antecedentes y ejemplos, y que todos alrededor son idólatras y bien, bien horribles, que él pueda empezar a buscar a Dios sin Biblia. Y cuando por fin tiene una Biblia para leer, es lo peor que puede leer, porque están sentenciados a muerte y dispersión. Y sigue buscando a Dios, y sigue buscando el camino, y voy a caminar como si todo lo que Dios quisiera hacer es ayudarnos, aunque no lo hemos hecho. Voy a vivir como Dios quiere hacernos bien. Ahora, lo que yo te recomiendo entonces, eso es un ejemplo, luego puedes ver otro, y otro, y otro, y otro. Puedes ver como Nabucodonosor, que, igual, muy malos inicios, pero cómo él pudo ser cambiado. Entonces puedes haber llevado en tu vida años y años, acumulado muy malas decisiones, con muy malos frutos, y dices, no, estoy enterrado, sepultado bajo toneladas de efectos de malas decisiones, ¿qué voy a hacer? Busca a Dios, que muestra su amor para con nosotros, que cuando aún éramos pecadores, siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Quién hace eso? Entonces busca a Dios primero, busca a Dios. Busca sus caminos, busca sus mandamientos, busca su consejo, busca entender en la palabra de Dios, en todas las historias, enseñanzas, profecías, advertencias, demás. Busca entre todo eso, ¿qué es el deleite de Dios? ¿Qué es su deleite? ¿En qué se deleita Dios? Y empieza a deleitarte en eso. Y deja de pedir y esperar que Dios se sume a tus planes. Que Dios se integre a tu plan y tu proyecto. Deja de estar esperando eso. Y, o sea, porque sea un gran plan o un gran plan para tu vida, si eso es tu motivo, nunca te va a gustar bien, bien, bien lo que Dios está poniendo en tu vida. ¿Por qué? Porque va a haber sal, no va a ser dulce todo el tiempo. Van a haber momentos que Dios sazona tu experiencia con sufrimiento o dolor o pérdida o frustración o largas esperas, y empiezas a cuestionar, y eso depura tus gustos para poder deleitarte mejor. Limpia tu paladar. Lo que pasa es que el mundo te tiene tan empalagado que si Dios te da miel, no te sabe dulce, pero estás empalagado con eso. Entonces tienes que empezar a deleitarte en los deleites de Dios. Y tú dices, oh, eso es lo que hace mi abuelita y no puedo vivir como ella. ¿Acaso Dios no sabe que no eres abuelita, que eres un hombre de 20 años, un hombre de 30 años, que eres un hombre recién casado, que eres no abuelita, sino abuelito, que Dios no sabe quién eres? O sea, mira en cómo luego hablamos en nuestra cabeza tonterías, que Dios no me conoce, Dios no me entiende, Dios ignora lo que a mí me gusta y todo eso. ¿Qué te gusta, chavo? ¿Qué te gusta, mija? O sea, ¿qué es lo que te haría feliz? Cuando empezamos a decir, tú me amas aun cuando yo me aborrezco. Creo que tú debes escoger. Y yo que lo que yo puedo decir es como llamado, como camino de vida, a qué dedicar el resto de tu vida, con quién vivir el resto de tu vida. He dejado que Dios escoja y escogió bien. Y ha habido sal en el camino, han habido ardor en el sol, ha habido todo de esto. Pero la suma es que su voluntad es buena, es perfecta, es agradable. Y la tienes que vivir para poder decirlo. Entonces, aquí está con eso, Rebeca decide ir, lo podemos ya retomar cuando sigue la familia de Abraham. Pero ¿cómo la vamos a hacer nosotros? Pues si ya estás como que sí, ya me redarguye Dios, ya me dijo, ya estoy. Ok, vamos a ponernos en pie y simplemente decir, ok Dios, lo voy a intentar. Vivir para ti. Porque luego decimos, pues vivir para Dios es que decir eso todo el tiempo, decidir vivir para Dios y eso suena como morir. Sí, efectivamente es exactamente como suena. Vivir para Dios suena como morir. Y Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, entonces que me siga. Y ninguno que habiendo dejado casas, terrenos, madre, padre, hermanos, hermanas, mujer, hijos, hijas, no recibirá 100 veces más en este mundo y con persecuciones. Agrega, él es muy honesto, Jesús, muy franco, y con persecuciones. 100 veces más. Entonces yo tengo 100 veces más hermanos, hijos, hijas. Yo tengo 100 veces más. Yo tengo 100 casas en donde puedo llegar sin titubeos. O sea, es buena y es perfecta y es agradable su voluntad. Pero creo que necesitamos decir a nosotros la verdad dentro de nuestro corazón. Decir, oh alma mía, no seas payaso. Tienes que empezar a hablarte francamente, decir, hablas así como si Dios fuera tonto, tosco, indiferente, insensible. Hablamos así, como que Él quiere que yo no sienta nada. Pero Dios tiene deleites. El Dios eterno tiene deleites y se deleita infinitamente en esos deleites. Entonces yo necesito saber en qué se deleita Dios, cuál es su deleite. Si yo empiezo a buscar deleitarme en sus deleites, dices, ay, pues quién sabe. Sí, tienes miedo. Qué bueno. Debe dar miedo. Cuando le dije a la que es mi esposa, anduvimos todo el día, fuimos al centro, comimos un pastel, vimos esto, vimos el otro, y yo como distraído, y ella por fin ya la llevé donde vivía, y así la abracé, y ella dice, ¿qué? Y yo así, abrochado, entonces digo, es que necesito que seas mi esposa. Y ella dice, porque me había dicho no. Y dice, sí, no dijo sí, por eso me rechoca, perdón si lo haces tú, me rechoca, pero me súper rechoca eso, de tener todo, filmografía y fotógrafos y todo eso, y ella como haciéndose tonta que no sabe por qué le llevas a ese restaurante o a la playa, y luego hincarte y así, y digo, es que lo he visto no funcionar. Y ella muy sobriamente ya sabía lo que sería decir sí. Y yo sabía lo que sería que yo dijera no, porque ese día eso fue mi dilema. Y eso, llévalo y aplícalo a tus casos que tú vives. Yo sabía, ese día Dios me hizo ver eso muy claramente. Yo puedo decir no, no quiero, eso es complicado. Mejor sigo soltero, la Biblia dice que es menos complicación. Mejor sigo soltero. Y Dios dice, y puedes decir no a mi voluntad, puedes decir no a la voluntad de Dios, pero estás diciendo no a su deleite, a lo que es el deleite de Dios. Y nunca sabrás en qué se deleita Él. ¿Qué vamos a hacer? Solo empiezas a decir sí una vez, luego dices sí otra vez, luego tomas un paso y dices sí otra vez. Y cuando pasa mucho tiempo, eso es un camino. Ya es una rutina, es un hábito, es una costumbre, es una forma de ver y empieza a ser una forma de sentir. Aun cuando es caminar sobre vidrio roto, su voluntad, sabes que es el camino y estás viendo el deleite. ¿Qué dice Hebreos 12? Mirando puestos los ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Porque el deleite que tenía delante. ¿Ok? ¿Nos queda claro? Si empezamos a caminar y vivir aquí, podría haber un avivamiento. Podría ser un cambio, no solo en nuestras vidas como individuos y familias, sino podría ser un cambio que todo el país, desbordado de la gracia de Dios. O quizás no. Pero si tú empiezas a saborear el deleite de Dios, ya tienes algo y nadie te lo quita. Es suyo que Él te lo da, su deleite. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hombres y mujeres que sin saber que todos estaríamos analizando su vida, sus errores, sus terrores que tenían, su duda, su obstinación, su triunfo, su gozo. Ellos sin saber que estaríamos todos así, viéndolos, criticando o tratando de copiar. Pero gracias por tu palabra, Señor, porque nos abres panorama tras panorama tras panorama y cada vez más quitas de nuestra cabeza la idea de que es que tú no sabes, Dios, es que tú no me entiendes, que tú no me escuchas, es que tú no te detienes a saber lo que realmente estoy tratando de decir. Es que los anhelos que yo tengo, Dios, tú no los comprendes. Te pedí un perdón, Señor, porque equivocadamente, por ser tan acostumbrados a ser tercos, hemos sido tercos contigo y no lo mereces. Y te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, muéstranos como para comenzar un deleite tuyo. ¿En qué te deleitas? Para empezar a deleitarnos nosotros en eso, Señor. Sabemos que te deleitas en la verdad. Te deleitas en hablar la verdad. Te deleitas en la justicia. Te deleitas en la fidelidad. Y así va. Y pone algo frente a nosotros que podamos decir, lo escojo y cada día lo vuelvo a escoger para mí. Lo escojo. Aprobando lo que es mejor, lo escojo, lo elijo para mí otra vez más. Y elijo el Cordero de Dios para mí. Escojo otra vez Jesús de Nazaret para mí. Escojo su camino. Escojo su cruz otra vez para mí. Escojo el camino, la verdad y la vida. Escojo la luz verdadera que vino al mundo. Escojo la luz que resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron. Escojo al que dijo, si alguno me sigue, mi Padre le honrará y le amará. Escojo,
ser un grano de trigo y caer en tierra y morir y llevar mucho fruto. Escojo el camino de Jesús. Escojo tus deleites, Señor. Pero para empezar, muéstrame lo que es próximo a mí. Porque sí quiero. En espera de eso te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.